Faltan 18 minutos para las 10 de la mañana y estamos a punto de comenzar esta tertulia. Una tertulia de viernes que, curiosamente, tratándose de enero, está conformada casi por su equipo original. Muy buenos días, Carlos Maggi.
Buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto de verte, como siempre, esto es muy agradable.
Carmen Tornaría, que
¿cómo estás,
buen día.
Rosario? Feliz año.
Contenta porque empezó a salir el sol, ¿o no?
Sí.
Alberto Volonté, ¿cómo estás?
Buen día, Rosario, sí salió el sol, tú lo anunciaste más temprano. Tenías fe, ¿viste? No hay que perderla nunca.
Nunca, y ser optimista, aunque dicen que es un rasgo de los tontos, pero en realidad debo admitir que lo soy. Y hasta aquí veníamos precisamente con los titulares de esta tertulia, pero hoy tenemos un especiado un invitado muy especial, que es Carlos Lizcano, escritor uruguayo, narrador, poeta y dramaturgo, que además es colaborador de Brecha, del Semanario Brecha y del País Cultural, precisamente tratando en ambos casos su tema, que es la literatura. Carlos Lizcano, bienvenido entonces.
Gracias, buenos días.
Me tiene un poco confundida que se me han barajado todos los lugares que ocupan tradicionalmente en esta mesa. Pero bueno, trataré entonces de ir...
Explicar, porque si no la gente...
En el lugar de Mauricio Rosenkopf, en el lugar físico que él siempre ocupa, está Carmen. En el lugar que ocupa tradicionalmente Carmen, está Alberto Volonté. Y en el lugar de Alberto Volonté, está Carlos Lizcano. Eso sí, Carlos Maggi permanece entonces...
Como patriarca, él conservó.
Es el rincón.
Tiene más antigüedad en ese cargo, ¿no? Y el primer tema que les propongo lo disparó precisamente hace bien poco un artículo del propio Lizcano en el semanario Brecha. ¿Cuál ha sido la política del gobierno del presidente Tabaré Vázquez en materia cultural? Se pregunta. A casi 3 años de administración, ¿qué ha pasado con la difusión de la cultura y con la construcción de un debate en torno a ella? Esta inquietud, entonces, ha ocupado Lizcano en ese artículo, seguramente va más allá de ese artículo. Y precisamente siendo nuestro invitado hoy, nos pareció que en esta mesa tan cultural era un tema para plantear, saber si los demás están en todo caso de acuerdo. Empecemos entonces con nuestro invitado Lizcano, que ha puesto la pelota en la cancha, ¿no?
Bueno, fue un artículo de circunstancia que yo escribí para Brecha, para el número de fin de año, y ha tenido unas repercusiones que yo no me esperaba, es decir, mensajes del Uruguay, del exterior, bueno, en este caso esta tertulia, y a 3 años de gobierno, casi 3 años de gobierno, lo que yo me he preguntado, pero yo porque escucho a otra gente del mismo palo que el mío, ¿qué ha pasado con la cultura, con el gobierno de izquierda? No tiene nada que ver con lo partidista, ¿no? Bueno, es la primera vez que hay un gobierno que yo elegí, porque nunca elegí un gobierno, siempre elegí el 6%, ¿no? Es decir, el 8, el 18%. Pero bueno, este gobierno lo elegí yo también. Y lo que me llama la atención es que los gobernantes y los dirigentes de los partidos, que no son la misma cosa, no se hayan dado cuenta, no se den cuenta del poder multiplicador que tiene la cultura, los temas de la cultura, y que no hayan hecho nada al respecto. Y cuando digo nada, yo me refiero al debate, porque no me interesa a mí si han invertido $400,000 en no sé qué programa, sin discusión, sin debate.
Pero tú haces una salvedad además que me parece francamente interesante. Tú te referís a determinada cultura, a una cultura de realizaciones de alto vuelo, y especialmente dejas de lado algunas manifestaciones sobre las cuales se ha puesto cierto acento, como que no, o que son expresiones menores de la cultura.
Claro, es muy antipático decir que la literatura no es un espectáculo público, como lo es el fútbol, o como lo es el básquetbol,
o el carnaval.
Pero es así, se trataba de pensar para acá, se me ocurre una imagen. Para Francia es mucho más importante Simone de Beauvoir que el Paris Saint-Germain, aunque pocos hayan leído a Simone de Beauvoir y muchos más conozcan el Paris Saint-Germain. Quiero decir que la identidad de un país, de una sociedad, está en esas manifestaciones culturales, populares, pero la elaboración compleja, de largo plazo, que caracteriza a toda la sociedad, es mucho más elaborada, es la creación de sus intelectuales y de sus artistas, ¿no? Porque no somos un país de jugadores de fútbol, somos un país de creadores de conocimiento científico, de cultura. Yo decía, si todos los años pensaba yo, supongamos que haya 1000 uruguayos que lean La vida breve de Onetti, ¿no? Cosa que me parece que es una exageración. 1000 uruguayos.
No, no, no tan breve la vida, ¿no?
Bueno, tiene como, más corto, el pozo. Que, tiene que haya 1000 uruguayos páginas por año lean El Pozo. Necesitaríamos 60 años para juntar la misma cantidad de gente que junta el Festival de Rock de Durazno. ¿Es más característico del Uruguay la obra de Onetti que el Festival de Rock de Durazno? Creo que la cultura elaborada en ese sentido, la creación artística, es lo que le da solidez y una proyección a largo plazo a cualquier sociedad. Y mi artículo trataba de decir que por no sé qué motivos, falta de interés, sensibilidad, no sé qué, el actual gobierno que yo voté no ha en ningún caso impulsado un debate sobre la cultura. Y me parece un error porque en el mediano plazo, en los intereses más mezquinos, al gobierno le importaría mucho ese debate. En el largo plazo nos interesa a todos los uruguayos ese debate. No importa a quién haya votado, cuál sea su partido político.
Carlos, yo te leo con mucha atención y con mucha admiración. Me gusta mucho lo que escribís. Te estoy elogiando porque te voy a atacar. En cuanto al gobierno, el gobierno en ese plano cultural no ha hecho muchas cosas, pero hizo una que es muy buena, que es el plan Ceibal. Y para mí eso es un hecho revolucionario desde el punto de vista cultural, al cual yo le doy una importancia enorme. Que romper la brecha digital es una de las cosas extraordinarias que ha hecho el Uruguay, siendo un país chico y relativamente pobre. Sobre el fondo de tu artículo te digo que los que tienen la palabra son los intelectuales. Tienen la palabra en los dos sentidos, porque son los que tienen que hablar y porque son los que manejan la palabra. No es el gobierno que tiene que tomar la iniciativa, pienso yo. El trabajo de los intelectuales, ¿en qué consiste? No en apoyar al gobierno, en criticar al gobierno. El cambio, la aclaración, la puntualización, la creación de cosas nuevas está a cargo de las personas que se dedican a estudiar y a pensar y a saber y que tienen capacidad creadora. La responsabilidad de los intelectuales no depende de lo que haga el Estado. El Estado tiene que ser conducido en sus grandes líneas por la inteligencia del país. Es decir, pensá si la reina de Inglaterra hubiera tenido que darle concesiones a Marx para que Marx pensara y fuera a la biblioteca y trabajara. No, Marx produce, dice lo suyo, y la reina o los que están con la reina a la corta o la larga acatan una verdad nueva. Entonces los creadores de la verdad son los intelectuales, los creadores del cambio son los intelectuales. Yo veo un vacío, pero veo un vacío por falta de acción de los intelectuales, no por falta de acción del gobierno, que a mi entender no está haciendo lo que debe. El Estado tendría que atender otra manera, pero esto es justamente parte de lo que yo creo que es mi oficio, que es decir lo que yo creo que hay que cambiar para que las cosas sean mejor.
Sigamos la ronda. Carmen.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que sostiene Liscano en ese artículo. Aclarando un poco, tomando lo de Maggi, yo creo que se han hecho cosas, pero se ha discutido poco en un terreno en donde la discusión enriquece enormemente la proyección a futuro. Creo que no solamente esto hace falta en el terreno de lo estrictamente cultural, sino también en lo estrictamente educativo. Yo voté a este gobierno. Había cosas que se habían discutido en determinado momento que hoy no están estructuradas. No hay plan. No hay plan cultural. Yo creo que no hay plan cultural. Hay cosas que se están haciendo. Yo escuchaba a Liscano y decía lo de Onetti y lo del Festival de Rock. Bueno, yo estoy bastante en contacto con la gente joven. No son círculos absolutamente separados los que van al Festival de Rock y los que leen a Onetti o a Benedetti o a Liscano o los que producen cine o ven buen cine. Hay un espacio, no sé de cuántos, que esa circunferencia o esos espacios se juntan. Y es por eso, más que por mí, por los veteranos, que a mí me preocupa esta falta de discusión cultural, porque hay mucha juventud en el Uruguay que quiere discusión cultural, porque son consumidores de cultura, a la que éramos nosotros, o a la que era yo, en el 68.
Pero eso se
podría... Tienen esas características de gusto por consumir, consumir literatura, consumir cine, consumir música, ¿sí? Y esa gente también es huérfana de discusión
hoy. Una pregunta, ¿alguien podría, fundamentalmente representante de los organismos culturales del gobierno, decir, bueno, pero por primera vez se produjo un debate de educativo, perdón, cultural, que llevó a distintos lugares del país precisamente la oportunidad de plantear las aspiraciones de los artistas, de los intelectuales, y bueno, eso existió.
Lo que pasa que habría que separar, a mi juicio, la necesidad del debate, que es impostergable, con los canales de difusión cultural. Yo creo que el debate es imprescindible, el tema es quién lo organiza, quién lo convoca, cuáles son los parámetros del debate. Y en cultura, como en todas las cosas, cuando uno ya empieza a definir un debate, parecería que le pone los límites o las posibilidades y le saca la frescura de la libertad. El debate se genera en una sociedad como la nuestra, que disfruta de todas las libertades, por la capacidad de los propios actores. Ahí creo, como Carlos, que donde tienen que influir los intelectuales que van a generar el debate sin necesidad de que el gobierno los alerte y que les diga por este lado o por el otro. Ese es un aspecto. Pero por otro lado, también a veces, yo leyendo tu artículo en su momento, que me parece además, como todas tus cosas, de una gran honradez, porque expresas un pensamiento, tú decís, fue un artículo de ocasión, pero eso es lo que tú tenés, y que a su vez lo asociás con el partido que tú votaste. Como yo voté otro partido, también a veces nos pasa que cuando a los partidos que nosotros queremos le pedimos cosas que en realidad nuestros partidos no ofrecen, nos defraudamos. Lo que habría que ver es por qué uno tiene que pensar que determinados partidos, o la izquierda o la derecha, tienen patrimonios y pueden hacer mejor las cosas en el ámbito cultural o educativo. Yo pienso que no. Yo pienso que en el ámbito cultural y educativo somos todos. Habría que revisar también el concepto de izquierda y derecha. A mí hace poco me preguntaban, como blanco y como herrerista, si yo era un hombre de izquierda o derecha. No me atrevía a definirme. Lo que sé que nunca fui de derecha en ningún sentido. Lo que no me doy cuenta si ingresé a la izquierda, porque habría que ver de qué izquierda hablamos. Con esto.
Bienvenido.
No. De repente, a veces, y con todo respeto, muchos ciudadanos, compatriotas, uruguayos, que están en la izquierda, tienen pensamientos de derecha y no se han dado cuenta. Mira, entonces, sí, Carlos.
A propósito de lo que estás diciendo, una cosa curiosa, Carlos cita de entrada un programa que hubo en televisión, un programa de los 100, donde yo estuve.
Claro, yo te iba a preguntar.
No solo estuve, sino que hablé y conté lo que Onetti quería decir, porque Onetti no se atrevió a ir con su natural timidez. Me dijo, vos tenés que decir en mi nombre tal cosa y tal otro. Yo fui, opiné por mí lo que podía opinar, y dije, además, manda a decir Onetti tal cosa y tal otra.
Pero hay cosas...
En ese programa del Frente, cuando se estaba organizando y formando.
Yo quiero recordarte...
Así que ser no, lo que yo quería decir simplemente es que ser de izquierda es un proceso largo, complicado y a veces sorprendente.
Sí, en el
todos
Uruguay...
los ballistas son de izquierda.
Sí. Bueno, habría que ver, yo pienso que... habría que repasar el pensamiento social de Luis Alberto Herrera, que la gente no lo ha investigado, se queda más en la política internacional y el antiimperialismo de Herrera.
No nos vayamos por las nubes, que el cultura.
Pero es que paso a la cultura inmediatamente. Yo recuerdo, tú estabas en la embajada, cuando se cumplía, como se hace todos los años, en el mes de abril, en Buenos Aires... la Feria del Libro, y la embajada tenía una participación muy activa, confío que la siga teniendo, y ese año coincidió que un libro tuyo sobre el doctor Tabaré Vázquez se promovía y se presentaba. Le iba a presentar la doctora Cristina Fernández de Kirchner, no lo pudo hacer, lo hizo finalmente Alberto Fernández, ¿lo recuerdo?
Sí.
Bien, yo no tomo el aspecto político, ¿ves? Tomo el aspecto cultural. era un libro uruguayo, un libro sobre una personalidad significativa. Pues dimos el espacio como correspondía a esa difusión cultural. La cultura de los uruguayos es muy importante que la debatamos entre nosotros, pero que nos la reconozcan en el exterior, como nos la reconocen. Y allí lo que hizo, no digo el gobierno, lo que hicimos los uruguayos, yo no me sentí representando ni al gobierno, ni cumpliendo una función de embajador, que era la representación de todos, era abrir la embajada, propiciar eso, y que un libro tuviera una difusión y un destaque, que eso habrá mejorado su capacidad de venta y de conocimiento, no lo sé, pero era importante respaldarlo. Y tú fuiste testigo de eso, que se hizo con toda naturalidad.
Tengo dos mensajes que me gustaría compartir con ustedes. Marta de Juan Lacase, que dice, en el interior el esfuerzo cultural lo realizan los artistas. Y luego, en este caso no está firmado, pero alguien que plantea tres preguntas que creo que viene muy al caso. Una de ellas me refería yo. ¿Y la Asamblea Nacional de la Cultura? ¿Y los fondos concursables? ¿Y la ley de mecenazgo? ¿No fueron todas realizaciones, precisamente, esto lo agrego yo, de esta administración en particular, de este Ministerio de Educación y Cultura?
Claro, se tocaron muchas cosas acá, pero bueno, yo en mi artículo digo que este gobierno ha invertido probablemente más que otros, en dinero me refiero, y eso
pero
está
también
muy bien.
Dice que los intelectuales están en su casa.
Claro, están en su casa, y bueno, acá vuelvo a lo que decía Carlos, cómo pueden los intelectuales y los artistas participar, o deberían participar, pero quiere decir que acá las puertas están absolutamente cerradas. No viene al caso contar pequeñas anécdotas personales, pero llamamos a la Asamblea Nacional Permanente Honoraria de la Cultura, un nombre así larguísimo, no existió eso, no funcionó, se hizo por departamento, no iba nadie, no supieron convocar a nadie. Cuando se hizo la reunión final en Salto, que fue el presidente y fue el ministro de Cultura, fueron los funcionarios de las intendencias, 19 directores de Cultura fueron a esa reunión, o sea, estaban entre ellos. El ministro se congratulaba de que estaban los artistas callejeros de Montevideo, los habían llevado en un ómnibus, creo que de la Marina, y yo que estaba mirando por televisión, y decía, ¿y los otros artistas? Me parece muy bien que estén en TV. ¿Y los otros? ¿Dónde están? ¿Dónde están los grandes músicos? Los dramaturgos, los actores, las actrices, ¿dónde están acá? Y los bailarines, bueno, todos los que quieran. Entonces, no hubo tal debate. Y las autoridades que lo llevaron adelante saben que fracasaron y sabían que iban a fracasar después de la primera reunión. Acá, en la Intendencia de Montevideo, no fue nadie. Se aburrieron los propios organizadores porque hablaban entre ellos. Entonces, no hubo eso. Si, los fondos concursables es dinero, pero es un dinero sin debate. O sea, además se termina ahí. Se apoya un proyecto. ¿Tendrá continuidad ese proyecto el año que viene? No lo sabemos. Depende de que alguien presente un proyecto similar. ¿Qué otra cosa era aparte? La ley de mecenazgo. ¿Y quién participó en la elaboración de la ley de mecenazgo? ¿Un estudio jurídico?
Ni siquiera. Carlos, escúchame.
Fue encomendada a un estudio jurídico. ¿Quién participó? ¿Los artistas? ¿Los creadores? Ni siquiera los partidos políticos creo que participaron en la elaboración de la ley de mecenazgo, que la conoce, supongo que el Ministerio de Economía y Finanzas y alguno más. Entonces, no es algo... yo apunto a lo que decía Volonté, que yo lo he comentado, la presentación del libro en Buenos Aires, que contó con el apoyo de la embajada, y que hay que destacarlo, pero a su vez no habría por qué destacarlo, porque es lo que deben hacer las embajadas en todo el mundo. Y destaco que yo he estado 14 veces haciendo actividades culturales en Francia, y una vez la embajada me invitó a tomar un café, en 14 veces, y además, si es fuera de París, ya no llegan. Estoy en Lyon, en Lyon yo no llego porque queda muy lejos, entonces no quiero concentrarme en la letra, no hay un debate. Y con lo que dice Carlos, que es tarea de los intelectuales, y eso, bueno, las puertas están cerradas, y no hay diálogo posible. Yo tengo, por razones, bueno, obvias, de esta sociedad tan pequeña, conozco a algunos de los gobernantes, a veces han estado en mi casa comiendo, nunca les planteo asuntos políticos porque no me parece de buen anfitrión llevarlos a mi casa para machacarlos y decirles por qué no hacer estas cosas, pero bueno, la discusión política siempre surge. Y hay una no comprensión del fenómeno. Gente dice, yo trabajo 14 horas por día. Quiero decir una cosa. Felipe González nombró a Jorge Semprún ministro de Cultura de Francia, España. Eso fue un lujo, un super lujo.
Y en Brasil pasa algo parecido.
Semprún le dijo, yo voy, pero hago lo que quiero, y si no me vuelvo a París. Y Felipe González le dijo, hacé lo que quieras. Y fue un buen ministro, y a donde iba, a cualquier congreso, iba el ministro de Cultura de España, pero además iba Jorge Semprún. que no era poca cosa.
De Gaulle nombró a Malraux ministro de Cultura.
Exactamente.
Pero tú en este momento estás haciendo lo que tiene que hacer un intelectual. El artículo que hiciste y esto que estás diciendo ahora es la función que hay que cumplir. El tábano no le pregunta nunca al caballo, ni le pide nada al caballo, le pica el anca.
Claro, se promueve el debate.
Un intelectual. Pero ¿sabes qué? Tiene que plantear el problema y hacer opinión.
Por eso, como no ha habido esto, y ya han dicho, fue un artículo de circunstancia lo que yo escribí, lo que me llama la atención es la pequeña repercusión que ha tenido. Porque hasta ahora el rey está desnudo y nadie lo ha dicho. Este gobierno que yo voté, y creo que los que están aquí presentes y algunos que escuchan, sabe cuál es mi vinculación con el jefe de gobierno, no ha hecho nada. Porque no ha desatado el debate, no me digan que puso 400.000 dólares para no sé qué. Eso no me importa nada. Tendría que haber puesto 4 millones probablemente. No habría hecho nada. Es el debate, la discusión. Y el plan Selval, yo lo reconozco, me parece muy bien. No lo pongo dentro de la cultura, lo pongo en la educación, porque si no mezclamos todo, y ahí va a ser muy importante para una, dos, tres generaciones probablemente, si es que se lleva adelante, porque igual puede no tener continuación, todavía no salimos de Selval. Si lo tiene, te voy a decir que yo, que viví muchos años en un país que es el país que más invierte per cápita en educación del mundo, que es Suecia. Bueno, hay muchos niños, y quizá esto sea una herejía, que no quieren saber nada con las computadoras. Como hay mucha gente que no sabe manejar un auto, y estamos en el siglo XXI, y nunca va a aprender porque no le gusta. Entonces, eso que es absolutamente necesario para la educación, si lo mezclamos con cultura, es como aprender a escribir. Bueno, para tener lectores del libro, primero hay que enseñarle a leer y escribir. Es un paso inicial. Pero quisiera, porque el gobierno me va a decir eso. ¿Y qué hicimos con el plan Seguir? Y yo no, fuera de la conversación. Entonces, ojalá se pudiera alguien, tanto de vacaciones ahora, alguien del gobierno se interesara, no por mí, sino por estos asuntos.